Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, estoy muy contento de recibirlos en este episodio porque es un episodio especial. Es el último episodio de la segunda temporada de Inefable. La verdad es que ha sido un ciclo realmente muy, muy interesante. Muy divertido para mí y por lo que entiendo, por las cifras que hemos manejado, les gustó bastante a ustedes también. Así que bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todos por estar ahí cada lunes escuchando lo que tenemos para decir. Muchísimas gracias a todos. No sé si este será el final de Inefable o tendremos una tercera temporada. Bueno, eso dependerá mucho de lo que ustedes nos comenten a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Quizás puede ser que Inefable vuelva en una tercera temporada. Pero antes de pasar a ese punto y de despedirnos realmente por esta segunda temporada, quisiera destinar este capítulo a un tema bastante especial. La verdad es que me escribieron a través de redes sociales, me hicieron llegar un mensaje, un pedido que voy a tomar. Y específicamente a lo que me refiero es que me escribió una persona preguntándome por algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Técnicas del psicoanálisis. Y la verdad es que me di cuenta que nunca había explicado acá en Inefable, digamos, aunque sin lugar a dudas todo el tiempo estamos tocando el tema de la clínica, de la técnica, del trabajo con pacientes, nunca había explicado abiertamente aquí en Inefable cómo considero yo que funciona el dispositivo analítico, digamos. Más allá de algunos retazos que seguramente trabajé en torno a la lógica de Freud, en torno a la lógica de Lacan, nunca me explayé demasiado en un episodio de Inefable para tratar de dar a entender cuál es, según mi entender, cuál es la razón, cuáles son los métodos, cuáles son los operativos que funcionan dentro del dispositivo analítico tal y como yo lo concibo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me hicieron llegar a través de redes tenía que ver con eso y me pareció una buena idea, una buena forma de despedirnos de esta segunda temporada de Inefable hablando estrictamente de cómo creo yo que funciona la clínica en psicoanálisis, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, antes de empezar, les pido, digamos, una disculpa porque esta vez no citaré textualmente nada, no voy a hablar de ninguna obra en particular, ni de Freud, ni de Lacan, ni de ningún autor posterior, como hemos hecho en otros episodios de Inefable, siempre tratando de dar rigurosidad al contenido que les compartimos. Esta vez únicamente voy a hablar yo, digamos, voy a explicar un poco mi forma de concebir la clínica, por supuesto basada en todos estos textos que he leído, pero específicamente hoy no les voy a compartir ninguna cita, ¿no? Más bien lo que voy a hacer es tratar de presentarles un panorama general de cómo creo que funciona el dispositivo analítico y qué tipo de problemas resuelve, ¿sí? Así que teniendo en cuenta eso, les propongo que entonces el tema de trabajo hoy sea cómo funciona la clínica en psicoanálisis. Bueno, en primer lugar, tendría que empezar por decir que es muy importante para mí, no sé si lo sea para todos, pero para mí es muy importante establecer que el psicoanálisis no cura todo, digamos. Yo tiendo a pensar el psicoanálisis como una disciplina inmersa en un mar de otras disciplinas, donde cada uno está estudiando cosas que le interesan, problemas que le parecen importantes y a su vez tratando de alguna manera de solucionarlos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero tratar de decir con esto es que para mí el objeto de estudio del psicoanálisis está limitado, ¿sí? Es decir, está delimitado. Empieza en un punto y termina en el otro. Y al lado vendrá otra disciplina que trabajará otras cosas y yo no tengo ningún problema en concebirlo así. Es decir, yo no pienso que el psicoanálisis sirva para todo, ni que el psicoanálisis cure todo, ni que el psicoanálisis sirva para todos, ni siquiera, ¿no? No me parece, en ese sentido, yo siento que difiero de algunos colegas porque yo no tiendo a pensar que el psicoanálisis sea la panacea. Me parece que el psicoanálisis es una disciplina muy interesante, muy eficaz en algunos sentidos y que tiene sus propias limitaciones, ¿no? O sea, que deja de ser eficaz en otros sentidos. Eso es un poco lo que estoy tratando de decir. Ustedes probablemente pensarán que esto que digo es una obviedad, pero la verdad es que en el mundo psicoanalítico algunas cosas se tienden a pensar como si el psicoanálisis fuera una especie de marco de lectura, digamos, marco referencial desde el cual se pueden explicar casi todas las cosas, ¿no? Como la cultura, los problemas clínicos, los problemas psicológicos, incluso las pandemias, ¿no? Como si fuera un aparato de lectura, como si fuera un aparato de producción discursiva que generara respuestas a lo que uno le lanzara al aparato. Yo en ese sentido tengo una perspectiva un poquito más humilde, como me gusta pensarla a mí, digamos. Me parece que el psicoanálisis es una disciplina muy interesante, pensada en ciertos límites y parámetros que le brindan su especificidad, y eso es un poco lo que les voy a transmitir hoy. Entonces, dicho esto, voy a tratar de circunscribir la propuesta psicoanalítica a la clínica psicoanalítica, ¿no? Digamos, a la atención en el consultorio con pacientes, y no con cualquier tipo de pacientes. Por eso, a veces, cuando superviso casos de gente que trabaja en hospitales o que trabaja en clínicas, la cosa se vuelve realmente muy complicada, porque hay algunos elementos de este método que son realmente muy, muy concretos. La regla fundamental, por ejemplo, la atención parejamente flotante, son elementos sumamente concretos de la clínica. Entonces, hay ciertas circunstancias, ciertos contextos donde estos elementos tan concretos, técnicos que tiene el psicoanálisis, no se pueden llevar a cabo. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es si desde los puntos tan elementales del psicoanálisis no logramos establecer algunas cosas para poder trabajar, realmente después tratar de explicar todo psicoanalíticamente se vuelve muy, muy complejo, por no decir imposible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retratar más o menos la situación. Uno está en el consultorio y llega un paciente, ¿no? La forma en la que los pacientes llegan generalmente tiene que ver con que algún expaciente de uno o paciente de uno lo refirió, o que algún colega lo refirió, o en el caso de aquellos que estamos un poco más inmersos en el tema de internet, las redes sociales y demás, alguien vio algún material que uno publicó por ahí y entonces llegaron los pacientes. Esas son las tres formas generalmente en las que llegan los pacientes. Hecho el paso de recibir al paciente en el consultorio, después uno tiene que, en la primera sesión, lo que yo hago generalmente es, bueno, primero trato de determinar a través del medio de contacto, que ya sea una llamada, un mensaje por WhatsApp o un mensaje por algún otro medio digital, determinar cuál es la demanda de ese paciente. O sea, tratar de entender en términos generales qué es lo que quiere, ¿no? Si lo que está buscando es análisis, si lo que está buscando, bueno, la gente escribe por un montón de razones, ¿no? Entonces, bueno, hay que determinar primero si quieren análisis. Cuando está claro que quieren concretar una sesión, precisamente, bueno, entonces uno recibe al paciente, como les decía. En esa primera sesión, en términos generales, lo que yo recomiendo hacer, o al menos lo que yo hago, es recibir al paciente, ya sea en el consultorio o de manera digital. Eso para mí es indistinto, ya lo saben bien, lo he trabajado muchas veces. Pasa el paciente, se sienta en el sillón o se enciende la cámara y llama a la persona. Uno lo saluda, le dice, bueno, hola, ¿cómo está? Mire, en términos generales me gustaría comenzar la sesión de hoy preguntándole qué lo trae por acá, ¿no? Como, es una pregunta muy obvia, pero lanza la dinámica del discurso de una manera, por lo menos más clara que si uno se quedara, por ejemplo, en silencio o si uno dice, bueno, lo escucho, ¿no? A mí me parece que para una persona que recién empieza está bien ser un poco más amigable, ¿no? Entonces digo algo así como, bueno, lo escucho, cuénteme qué lo trae por acá. Y en ese momento el paciente despliega las razones por las cuales él cree, las razones que él considera por las cuales está en ese consultorio, ¿no? Te empieza a contar qué le duele, de qué padece, qué le hace sufrir, qué lo tiene intranquilo, qué lo tiene inquieto. Entonces, me parece que la función principal de esa primera sesión es lograr detectar cuál es, en términos clásicos lo voy a decir, el motivo de consulta. Aun cuando lo digo en términos clásicos, no me refiero a la significación clásica que se le da a ese término, motivo de consulta. No me refiero a saber por qué está acá, sino a tratar de delimitar de una forma concreta si tiene sentido que esté acá. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que la persona le dice, bueno, es que vengo porque hace... Este es un ejemplo que pongo hace muchos años y siempre me pareció muy bueno. Vengo porque hace mucho tiempo que no puedo dormir. Ah, ok. ¿Y por qué no puede dormir? Y porque desde hace un par de meses dejo la tele prendida, he estado tomando café en las noches después de cenar con mis hijos. Entonces, bueno, yo siento que eso hace que yo no pueda dormir. Bueno, ahí uno lo mira y le dice, bueno, hombre, si usted quiere dormir, deje de tomar café y apague la tele, ¿no? Lo que trato de decir con eso es que para poder proporcionar una respuesta analítica tiene que haber un cierto contexto analítico. Si no, piénselo. Esto lo he visto un millón de veces en la gente que superviso, e incluso piénsenlo en ustedes mismos, quizás les pasa. Cuando la gente trata de interrogar analíticamente algo que no es una demanda analítica, las cosas no funcionan. Es decir, cuando la persona les hace una propuesta psicológica tal como esta, ¿no? O alguna, o a veces hay gente que viene buscando firmas, que viene buscando papeles, que viene buscando que le selles no sé qué cosa, o que le digas al juez que él está tomando terapia porque está en juicio con la mujer. O bueno, la gente viene por millones de razones al consultorio, ¿no? Y por internet te contacta por 2.000 millones de razones. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que el método requiere de un cierto contexto para poder plantear la regla analítica. Si no, no tiene sentido. Piénsenlo 1 millón de veces en sus prácticas, en el hospital, en las clínicas donde han trabajado. Piensen todas esas veces que quisieron imponerle un análisis a alguien que no quería un análisis y cómo eso salió muy mal. Es muy evidente para mí, ¿no? Entonces, una de las funciones de esa primera sesión es entender si ahí hay algún tipo de problema de los cuales resuelve el psicoanálisis. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué problemas resuelve el psicoanálisis? Bueno, yo siento que los problemas que resuelve el psicoanálisis son aquellos que implican el inconsciente. En términos generales, yo diría las neurosis. Es decir, en este momento de mi vida, no sé qué piense después, en algunos años, no sé, no estoy seguro, pero en este momento de mi vida estoy seguro que el psicoanálisis es un gran método para la atención de neurosis. No estoy diciendo con esto que no se puedan atender psicosis o no, que no se puedan atender melancolías o que no se puedan atender anorexias. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estoy seguro que funciona muy bien para este tipo de padecimiento. Entonces, en este momento de mi pensamiento teórico, lo que yo les sugiero es que usen esa primera sesión para ver si se trata de un problema neurótico o no. El señor que no puede dormir porque toma café o porque deja la tele prendida no es un problema neurótico. ¿Entienden? Digamos, ese problema no tiene ninguna fuente inconsciente, el conflicto no surge de una formación de compromiso, no es estrictamente hablando un síntoma, ¿entienden? Entonces son elementos que ustedes los leen todo el tiempo, pero a veces siento que les cuesta llevarlos a la práctica. No porque sea difícil o porque no encuentren autores que bajen la teoría a la práctica, como me dicen muchas veces, sino simplemente porque ustedes tienen que tomar esos criterios y utilizarlos dentro del dispositivo clínico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usen esa primera sesión para ver si ahí hay demanda de análisis, ¿no? Lacan obviamente diría, no, bueno, una demanda de análisis, hay que hacer muchas entrevistas para darse cuenta. Sí, está bien, no quiero entrar en esa discusión ahora. Puede ser que Lacan tenga razón, puede ser que no. Lo que seguramente les trato de decir es, determinen en esa primera sesión si ahí hay un pedido de análisis, porque ustedes son analistas. Entonces, eso que es tan obvio de decir, cuando se los digo les parece tan obvio, en realidad no es tan obvio cuando ustedes no lo practican en el consultorio. Cuando atienden pacientes que no tienen demanda de análisis, cuando atienden pacientes que vienen por cualquier otra cosa y ustedes tratan de atraparlos en sus redes para que se psicoanalicen, ¿no? Después, no se sorprendan cuando esos análisis no vayan a ningún lado. No se sorprendan cuando esos pacientes a las 3 o 4 o 5 o 6 sesiones dejen de venir. Porque no tiene que ver con que ustedes sean buenos o sean malos analistas. Quizás sí son malos analistas, ¿no? Pero si ya desde el principio trabajan en un caso donde no hay demanda de análisis, ya van en un problema. Ese es el punto número uno, ¿no? De lograr determinar en esa primera sesión si hay o no demanda de análisis. Demanda de análisis también significa no solamente que el paciente pida, no entiendan demanda. Aquí ya no, digamos, después de haber leído Lacan y haber trabajado todo lo que hemos trabajado, No entendemos que las demandas solo surgen de las personas, ¿no? Demanda de análisis significa si ese caso tiene una necesidad de análisis, si ese caso requiere un psicoanálisis o no. Es lo primero que tienen que establecer. Supongamos que establezcan que sí. O sea, que hay una formación de compromiso, que hay un síntoma neurótico, que hay algo que fue víctima de la represión, ¿no? Para decirlo en términos bastante clásicos, y deciden atender a ese paciente. En ese caso, me parece que el segundo paso es tratar de escuchar en el discurso del paciente cuáles son los elementos discursivos que se relacionan con su problema neurótico. Ustedes nunca deberían suponer, esto que estoy diciendo es una obviedad, pero el episodio de hoy va a estar lleno de obviedades, ¿no? Ustedes nunca deberían suponer que el paciente sabe el origen de su padecimiento. Digamos, si han leído al menos algún libro de Freud, sabrán que el paciente ignora completamente el origen de su padecimiento. Entonces, ir por el camino de que él les ayude a descubrir la cuestión es muy complicado, ¿entienden? Casi les diría que es imposible. Lo lleva a otro callejón sin salida, a otro muro en el cual se van a golpear. Entonces, ahí es donde viene la interesantísima herramienta que nos regala Freud, que es la de la asociación libre. Tienen que decir la asociación libre. Y si no la dicen, después no se sorprendan que el paciente no asocie, ¿no? Hay gente que supervisa conmigo y me dice, no, pero este paciente casi no asocia. Bueno, ¿y le dijiste la regla? No, nunca se la dije. El paciente que es psicoanalista o es panadero. Porque si el paciente es panadero, no tiene por qué saber cómo funciona el método psicoanalítico. Entonces, segundo consejo. Al finalizar esa segunda sesión, cuando ustedes deciden que ahí hay una demanda de análisis, que ese caso requiere de psicoanálisis, que ese caso se puede analizar psicoanalíticamente, les propongo que planteen la regla fundamental. Casi en términos como estos, por ejemplo. Bueno, a partir de la próxima sesión le voy a pedir que trabajemos de una manera particular. Le voy a pedir que usted trate de decir todo lo que le vaya viniendo a la mente. Aun cuando eso le parezca que no tiene sentido con lo que estamos hablando, o incluso le genera vergüenza. Si le viene alguna idea, alguna imagen o algo, usted me la dice, ¿ok? Y la gente en ese contexto, o sea, en el contexto de la primera sesión, están completamente dispuestos a ser ayudados, te va a decir que sí. La persona va a decir que sí. Ahora, es cierto que al inicio de la segunda sesión se va a sentar y va a decir, ay, hoy no sé qué decir, ¿no? Y entonces ustedes insistan con la regla, no tengan miedo en insistir con la regla. Quizás no de la misma forma programática como lo acabo de decir, pero sí le pueden decir algo. Ah, ¿se acuerda que yo le había pedido que diga lo que le venga a la mente? Ah, sí, sí, sí. Bueno, cuénteme, ¿qué se le viene a la mente? Obviamente habrá pacientes que asocien más, pacientes que asocien menos, gente que hable más, gente que hable menos, pero en términos generales ya tienen planteado un dispositivo, ¿entienden? Un dispositivo analítico en el cual se respeta por un lado la regla fundamental, en el sentido de que él dice todo lo que le venga a la mente, y nosotros hacemos nuestra parte, que es la atención parejamente flotante en el sentido de Freud. Ahora bien, una vez establecido ese dispositivo, se plantea lo que yo les decía hace un momento. Lo que tienen que empezar a ver es qué elementos del término discursivo están relacionados con su problema. Nunca calculando que él entienda o sepa o comunique esa relación, ¿no? Ahí es donde la regla de asociación libre va a ser un aliado para ustedes. En el sentido de que decir todo lo que le venga a la mente va a propiciar el material que ustedes requieren para trabajar. Todas esas veces que se sintieron que no había ahí material para trabajar, que el análisis estaba empantanado, que no sabían qué decir, que no sabían qué interpretar, es probablemente porque el paciente no estaba asociando libremente. Les estaba contando lo que hizo el fin de semana, o les estaba contando lo que pensó de tal y tal cosa. Cuando ustedes no requieren de él que piense las cosas, al menos no en ese momento, requieren de él que diga lo que le venga a la mente. Si ustedes sienten que no tienen material ahí, probablemente es porque está fallando la regla fundamental. Y cada vez que puedan, pueden volver a insistir sobre ella, ¿no? Lo mismo en los silencios. Acuérdense lo que decía Freud, que él pensaba que cuando un paciente se quedaba en silencio, probablemente estaba resistiendo a una idea porque esa idea tenía algo que ver con el psicoanalista. Entonces, pregunten, ¿en qué se quedó pensando? ¿Te quedaste pensando en algo? ¿Estás pensando en algo? ¿Te quedaste pensando en algo? ¿En qué se quedó pensando? ¿Entienden? Insistan, no tengan miedo. Cuando escuchen esos silencios, no esos silencios de la gente que está hablando y con cierta cadencia termina una oración. Esos silencios donde la gente viene hablando y de pronto se detiene. Y ustedes ven que esa detención no es la detención propia de la cadencia de la oración, que ahí hay algo. Entonces le preguntan, ¿en qué se quedó pensando? Y bueno, obviamente habrá pacientes que reaccionarán mejor y peor frente a eso, pero la idea es orillarlos hacia la regla de asociación libre y producir material psicoanalítico. Cuando logren escuchar lo que el paciente está diciendo más allá de su voluntad, lo que dice, lo que eso habla cuando él habla, quizás podrán empezar a entender y empezar a escuchar ciertos elementos significantes que se relacionan con ese problema, ¿sí? El punto interesante de este momento del análisis es que ustedes tienen que entender que el saber que produce el síntoma, digamos, y el saber que sostiene el síntoma y el saber que sostiene la neurosis en general es un saber no sabido en los términos de Lacan. Y saber no sabido no significa que sea reprimido. Saber no sabido significa precisamente que ustedes no pueden calcular que alguien lo sepa. Y aun cuando ese saber no lo sepa nadie, puede ser operativo para fundamentar una neurosis. Ese es el gran secreto, ¿entienden? O sea, cuando yo digo saber no sabido, me refiero en los términos de Lacan al S2. ¿Se acuerdan que en el seminario 17 Lacan dice la panza del otro, no me acuerdo si dice la panza o dice el vientre, el vientre del otro está lleno de significantes? La idea de que el vientre del otro, que obviamente es una metáfora, ¿no? La idea de que el vientre del otro esté lleno de significantes significa que todos aquellos significantes que están en el lugar del otro están articulados entre sí y producen un saber. Ahora, ese saber no lo tiene nadie. Como hemos hablado ya un millón de veces, tanto en este espacio como con mi colega y amigo Marcelo Augusto Pérez, ese saber no es de nadie. Ustedes no están requeridos a suponerle un sujeto a ese saber. Ese saber es la pura articulación de significantes. Entonces, de esa pura articulación de significantes, que es un saber que nadie tiene y nadie posee, de ahí proviene el saber que es operativo en la neurosis. Entonces, cuando decimos que es un saber no sabido, lo que queremos decir es que es el saber del otro. Está del lado del otro. Entonces, ustedes tienen que acceder a esos significantes y la forma de hacerlo es la regla de asociación libre, porque eso tiene que hablar a pesar del paciente. ¿Entienden? Ustedes tienen que dejar por un lado de escuchar la comunicación consciente que hace el paciente, porque cuando se deja llevar y habla de cualquier cosa y dice tonterías, como dice Lacan, en esas tonterías se articula algo del saber del otro que él mismo desconoce. Ahí es donde ustedes tienen que poner la lupa. En esa articulación significante que de alguna forma genera un saber. Es decir, piénsenlo, como decía Rodríguez Ponte, usted, la mínima suposición de saber, digamos, la célula mínima de suposición de saber es la relación entre un S1 y un S2. Ya el S1 le supone un saber al S2, ¿entienden? Ahí no hay ningún humano que esté operando y ya hay una suposición de saber. Entonces, en esa suposición de saber, que es una célula mínima, ustedes tienen que descubrir cómo se sostiene el saber de la neurosis que tortura a esta persona. Aunque ese saber sea, no sé, les pongo ejemplos, cualquiera, para que ustedes lo entiendan. Todos los hombres son iguales, las mujeres son unas putas, la vida no tiene sentido, el amor es así, ¿no? Cualquier saber que ustedes puedan establecer en términos significantes proviene del lado del otro y le llega inconscientemente, en el sentido que el paciente no lo sabe, le llega a él a modo de síntoma. Entonces, generalmente, estos problemas neuróticos están anclados en ciertos significantes articulados como un saber del lado del otro. Su función es entender cuál es esta articulación significante del lado del otro y modificarla y operar sobre ella y trabajar sobre ella, porque si se dan cuenta, lo que hacen es generar otro tipo de saber. Si una articulación cambia y dos términos que están articulados se relacionan con otros términos, ese saber va a cambiar. ¿Entienden? Lo que ustedes tienen que entender acá es que en realidad no hay ningún saber. No hay ningún saber más que en suposición. O sea, no hay ningún otro tampoco más que en suposición. Entonces, esa suposición les da a ustedes la posibilidad de cambiar las cosas como son. Si realmente hubiera un otro, en el sentido de un otro completo, como Dios, por ejemplo, las cosas son así. O si realmente hubiera un otro completo como el universo, por ejemplo, las cosas son así. O si realmente hubiera un otro completo como la naturaleza, por ejemplo, las cosas son así. Lo interesante es que este otro surge como un campo nada más, creado por el hecho de que hay lenguaje, por el hecho de que hay significantes, se crea el otro como un campo. Ese campo en realidad es una suposición también, igual que el saber, ¿entienden? Entonces ustedes pueden operar sobre ese campo y modificarlo. Con esto quiero decir que un análisis se trata de escuchar cuáles son las articulaciones del saber sobre las cuales se sustenta el padecimiento de un neurótico y modificarlas. A eso me refiero estrictamente, ¿sí? Porque si lo piensan, en la técnica de Lacan, el goce que es eso que promueve y que insiste todo el tiempo en los síntomas de los pacientes, no es más que la práctica del saber, no es más que la puesta en práctica de este saber. Y este saber no es más que una articulación de significantes en el campo del otro, que no es más que una suposición. ¿Entienden la idea? Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero entonces es toda una gran ilusión. Claro que es toda una gran ilusión. La neurosis es toda una gran ilusión. Ahora, que sea una ilusión no significa que no tenga efectos devastadores sobre la vida de la gente. Y que no haga falta que ustedes operen ahí para resolver este problema. Ese sería el segundo momento. O sea, entender qué hay en esa articulación de significantes que nosotros llamamos saber, que hace que la persona quede sometida al goce del otro. ¿Entienden? Al goce que se genera cada vez que ese saber se vuelve verdadero otra vez. Cada vez que vuelve a ser cierto que las mujeres son todas putas, cada vez que vuelve a ser cierto que los hombres son todos iguales, cada vez que vuelve a ser cierto que el amor es así, hay algo, se produce algo que se llama el goce del otro. Lo que ustedes tienen que descubrir es por qué, de alguna manera, esa articulación significante generó que esa persona quede sometida al goce del otro y desarticularlo. Pasamos con esto a la última etapa. Desarticularlo significaría establecerlo en términos distintos. Que el amor es así, pueda significar así de otra manera. Que los hombres sean todos iguales puede cambiar a que los hombres no sean todos iguales o a que sean todos iguales en otra manera. Y lo mismo para las mujeres, ¿entienden? O sea, que la modificación sobre los elementos significantes que están en el campo del otro, es decir, el saber, pueda generar un saber distinto. Un saber que aun cuando produzca goce, en el sentido que lo hablábamos siempre con mi amigo Marcelo Augusto Pérez, no es que el goce va a desaparecer, aun cuando produzca goce no va a ser el mismo goce, no va a ser el mismo goce sufriente que tiene la persona esclavizada, digamos, que tiene la persona flagelándose el cuerpo por el goce de Dios. Ahora, yo en este punto quisiera dejarles una última anotación. Me parece que, como dice Lacan, si una vez ustedes logran hacer eso, y el paciente siente felicidad, siente la felicidad de vivir, es suficiente, ¿no? Digamos, Lacan dice, el análisis no debe extenderse demasiado. Con que el paciente se sienta feliz de vivir es suficiente, ¿no? Entonces, si han hecho este recorrido y el paciente ya siente eso, es suficiente. Ahora bien, me parece que hay que distinguir acá entre pacientes que se dediquen a cualquier otra cosa y un analista en formación. Si su paciente es un analista que se está formando y que va a ser analista, me parece que hay que darle una vuelta más. Porque un cambio de sentido, un solo cambio de sentido, puede generar la suposición en el paciente de que el sentido anterior no era, ok, eso no era, no es que los hombres eran así, ni las mujeres eran así, ni la vida era así, pero es así. Es ahora como la concibo ahora, ¿entienden? Ah, ok, eso no era, pero es esto. Los hombres son estos, las mujeres son estos, la vida es así. Entonces, quizás eso, que ya no es sufriente y para una persona que se dedica a tener una empresa de marketing es más que suficiente, para un analista no es suficiente. Porque si detiene el análisis del analista ahí, puede caer en el problema psicológico de ir propiciando el mismo fin de análisis a sus pacientes, ¿entienden? O sea, que el día de mañana ese analista crea que él descubrió la fórmula de la felicidad y entonces puede enseñarla. Que él descubrió la fórmula de la felicidad y entonces puede transportársela a otras personas. Y eso es grave si él se va a dedicar al psicoanálisis. Entonces, es necesaria una vuelta más en el problema del saber para que se dé cuenta que ni lo otro tenía sentido, ni esto tiene sentido. O sea, ninguna de las respuestas es más verdadera que otra porque al fin y al cabo no hay ningún sentido. ¿En qué lo digo? ¿En qué términos lo digo? En los términos de que si el otro no existe, el otro no es más que la pura suposición del campo del significante, que si el saber en realidad no es más que la pura articulación entre términos, no hay otro. Es decir, no hay un otro último sobre el cual se pueda depositar el significado de la vida. Entonces no hay significado final de la vida. Entonces no hay razón para imponerle ningún significado a nadie. Ahora bien, yo sé que muchos colegas dicen, bueno, no, pero es que si el otro no existe, entonces ese final es un final nihilista donde se pierde todo el sentido. Y yo les digo, bueno, sí, o sea, sí es un final nihilista en el sentido de que se pierde todo el sentido. Pero esa pérdida de sentido no necesariamente requiere ser nihilista. ¿A qué me refiero con esto? A que la pérdida de sentido tiene dos patas. Una primera pata en el sentido de, ok, si Dios no existe, entonces el mundo no tiene sentido. Lo cual es cierto, porque el mundo no tiene sentido. O sea, no es verdad que el universo espere algo de esa persona, ni que el Dios espere algo de esa persona, ni que nadie espere algo de esa persona. Uno de los problemas neuróticos es que supone que alguien espera cosas de él y por eso no puede ser libre. Eso es falso, nadie espera nada de él. Y entonces puede ser libre. Entonces, por un lado, sí, es verdad, genera la sensación de sinsentido. Porque sí, hay un sinsentido. Pero por otro lado, eso también permite la posibilidad creadora de sentido. en el sentido de yo determinar cuál va a ser el sentido de mi vida. Por supuesto que ese sentido no está dado. O sea, que yo quiera ser psicoanalista, a la historia de la vida sobre la Tierra le da exactamente lo mismo, ¿entienden? Yo pasaré por aquí, me moriré y seguiré, y eso no significará nada, no habrá significado nada, a menos que yo encuentre un sentido. Y ese sentido lo ordene como el sentido de mi vida. Y ese sentido, como yo lo puedo ordenar, puede ser feliz, ¿entienden? No estoy determinado por el goce del otro para poder tener que practicarlo una y otra vez. Entonces, en esos términos, la inexistencia del otro es un sinsentido, sí, pero ese sentido también permite obtener la creación de un sentido novedoso y que pueda ser feliz para mí. Es importante entonces que un analista en formación dé esta segunda vuelta para que se dé cuenta que no hay un sentido último y que no se lo puede imponer a la gente. A lo sumo, lo que puede hacer es acompañar a la gente a que descubra cuál es el sentido que está dispuesto a encontrar para su vida. Aunque ese encontrar en realidad se refiere mucho más a crear que a aceptar lo que le viene dado. Bueno, espero haber sido claro. Espero que estas pequeñas reglas, por llamarlo de alguna manera, les sirvan a ustedes o al menos les ayuden a aclarar algunas ideas que han venido gestando. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la segunda temporada de Inefable. Ya veremos si nos vemos en otro momento o no. Les agradezco muchísimo todo este tiempo y toda la atención. Que estén muy bien.